Ahora te ayudamos con tus retos, ideas y proyectos. Preséntalos en la videoconferencia Terca con los tercos Fernando y Diego y nuestra comunidad internacional de startuperas y startuperos. También recibirás acceso al chat de Slack, donde compartimos información y consejos de alta calidad. Aporta hoy en patreon.com/tercos. Hoy, en el Valle de los Tercos, ¿qué pasa cuando estás recién llegado a Silicon Valley? Cuando acabas de bajarte del barco.
A mí me explotó la cabeza desde el primer minuto que llegué aquí y creo que al día de hoy no ha dejado de explotarme.
Oye, esto que tú estás vendiendo en $500, esto aquí al menos se vende en 15, 30 mil dólares. Ahí es cuando te empiezas a dar cuenta cómo es el calibre y cómo es el nivel de competencia y a qué nivel tú tienes que estar para poder sobresalir en Silicon Valley.
¿Y cómo te sentías en ese momento?
La verdad es que deprimido.
Estos tres emprendedores mexicanos vinieron a un programa de aceleración de 4 meses en San Francisco. Nos cuentan los cambios radicales que tuvieron que hacer a sus startups cuando entendieron de verdad cómo funciona una empresa tipo Silicon Valley. Somos Fernando Franco y yo, Diego Graglia, y este es el podcast de Silicon Valley en español. Fernando, hoy tenemos un capítulo que es casi lo contrario de lo que solemos hacer. Siempre la premisa del Valle de los Tercos es que traemos gente que tiene una historia de Silicon Valley que contar, que ya vivió cosas acá, que tiene algún logro que colgarse, una medalla que colgarse del pecho, algo así. Y hoy es gente casi apenas bajada del barco.
Es que durante los últimos 3 meses he tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con 8 emprendedores mexicanos que son parte de un programa que se llama Puentes de Innovación, que es una iniciativa que tuvo el INADEM, que en paz descanse en México.
Instituto Nacional del Emprendedor.
Exactamente.
Ahora desaparecido.
El TEC de Monterrey y Puente Labs, que es mi trabajo de 9 a 5.
El que te paga.
El que me paga de verdad, el que hace que pueda pagar la renta en Silicon Valley. Y el objetivo es que estos 8 emprendedores regresen a México siendo mejores founders, con mejores productos y al final mejores empresas.
Y un poco la idea de este capítulo es, ahora que casi se están yendo de regreso, preguntarles qué cambió en su mentalidad, en su empresa y en su persona por estar en Silicon Valley. Según me contabas, hubo cambios muy fuertes, ¿no?
Muy fuertes, y por eso creí interesante hacer un episodio distinto de esta manera, porque normalmente, como tú decías, entrevistamos a gente que tiene ya un camino recorrido aquí, pero ellos he visto el cambio fuerte en los últimos 3 meses, algunos 30 días después de haber llegado. Entonces, ¿cómo se ve algo así?
¿Quién es el primero?
El primero es Salvador Rochín, emprendedor de Querétaro, CEO de Napify.
¿Y qué hace Napify?
Napify es una app que mide el comportamiento de conductores y eso le permite al conductor tener acceso a mejores rates de seguro de vehículo, seguro de carro.
Bueno, vamos a escucharlo.
Salvador nos contaba que aquí se reunió con un asesor de emprendedores de Singularity University, que enseguida le empezó a cuestionar su modelo de negocios.
Ahí es cuando te empiezas a dar cuenta cómo es el calibre y cómo es el nivel de competencia y a qué nivel tú tienes que estar para poder sobresalir en Silicon Valley.
¿Y cómo te sentías en ese momento?
La verdad es que deprimido. Deprimido en el buen sentido, porque te haces un autoanálisis y dices, me falta, ¿no? O sea, me falta bastante para llegar a ese ritmo que quiero estar de competencia como Silicon Valley.
Pero tienes apenas 3 meses que llegaste.
Sí.
O sea, ¿no te estás presionando un poquito demasiado?
Puede ser que sí, porque soy exigente conmigo mismo. Pero también yo creo que, como dices, a lo mejor tienes que ir a paso a paso. Sin embargo, a mí lo que me caló un poquito es, tienes que mejorar en este aspecto. Por ejemplo, ¿cómo generas mejores estrategias de defensibilidad para tu negocio? ¿Cómo generas engagement con el usuario? ¿Cómo haces que sea esto escalable a un nivel de pensar global, ¿no? Porque también me tocó pitchar con otros venture capitals de acá y mandarles mis decks, etcétera, y me decían, es que la oportunidad es muy buena porque nosotros lo que nos empezamos a enfocar es que la aplicación analizara los hábitos de manejo de la gente, no solamente por bloquear su celular, sino que también podíamos medir otras series de variables como la velocidad, ¿no? Cómo toman las curvas, etcétera. y crear el telemático más importante de adopción más grande del mundo, que es el teléfono celular, ¿no? Entonces, ese producto, pues, ya lo tenemos hoy en día. Y eso se lo enseñaba a los VCs acá y me dicen eso. O sea, lo que tú traes es algo muy interesante, pero el mercado sigue siendo demasiado chico porque creían que mis números eran para México. Sin embargo, lo que pasa es que nosotros tenemos una muy buena oportunidad para entrar a Estados Unidos porque hicimos un partnership oficial con el broker más grande del mundo y con una aseguradora. Y ese broker ya nos conectó con el broker de Estados Unidos y ya estamos empezando a abrir puertas para que esto pueda funcionar, empiece a tener tracción en Estados Unidos.
¿Y todo esto te lo pudiste haber imaginado hace 3 meses antes de llegar?
Yo creo que a lo mejor sí, pero a mi propia escala, te digo, a cómo estaba yo viendo las cosas en México para que solo funcionara en México y ahí quedara, ¿no? O a lo mucho pensar que solo era Latinoamérica la estrategia. Y llegando acá fue, esto puede funcionar, y me lo dijeron personas que están aquí en el Bay Area y que tienen, que trabajan en el mismo espacio de lo que es el UBI, que es el Usage Based Insurance, que es lo que tú pagas de tu seguro dependiendo cómo es tu comportamiento, ¿no? Y es algo que nosotros ya traemos, pero que la gente de aquí que está dentro de la industria me ha ayudado a validar que esto es un negocio que no te puedo asegurar si todavía va a ser el éxito o no, que me encantaría que fuera así, pero que tiene potencial para convertirse en algo especial por gente dentro de la industria. Y eso me ha ayudado a mí tan siquiera a estar un poquito más en calma de que vamos por un buen camino. Y como dices, yo creo que solo hubiera descubierto solo si a lo mejor hubiera venido aquí a Silicon Valley y hubiera hablado con ese tipo de personas.
Y en estos 3 meses que has estado aquí, ¿has regresado a México para algo?
Sí, y la verdad es que me sentí en cámara lenta otra vez. Yo no le creía a Tony cuando me decía, es que Tony vive la mitad de su tiempo en Los Gatos, y yo no le creía cuando me decía, es que me siento en México en cámara lenta y en Silicon Valley es como vas mucho más rápido, y hasta que uno no vive la velocidad en la que se mueven las cosas aquí, pues no lo cree. Por ejemplo, siento que hay startups en México, y me incluyo, que así siento que pensábamos, por ejemplo, en todo 2018, que nos tomábamos nuestro tiempo para evolucionar, no teníamos ninguna prisa para que el producto cambiara y escalar el modelo de negocio. Y aquí en 3 meses, el otro día, el viernes anterior, estaba platicando con Israel, que es mi director de tecnología, y le dije, oye, ¿no sientes alguna diferencia en el equipo de estos últimos 3 meses? Me dijo, güey, estoy completamente de acuerdo contigo de que el equipo, incluso tú estando allá y nosotros acá, y luego contratamos ingenieros que están en Uruguay y que hay una oficina comercial en México y otra de desarrollo en Querétaro, en México. Aún así, a la distancia, hemos logrado ir todavía a una velocidad más rápido de lo que estuvimos haciendo los últimos 12 meses del año anterior, ¿no? Entonces, yo creo que sí te inyecta esa adrenalina a veces Silicon Valley para que tengas que ir a ese paso, porque lo que aquí hay es que una startup empieza a tener tracción y a la nada llegan 5 que ya te copiaron y ya están haciendo algo mucho más rápido, están comiéndote el mercado mucho más, están más en forma que tú, ¿no? Entonces esto es como jugar, como prepararte para el mundial, ¿no? Entonces, ya que estás en el mundial, tienes que estar al ritmo y al tope, y tu equipo tiene que estar en la misma sintonía. Entonces, yo creo que sí nos ha servido para ver hacia dónde tenemos que llevar la empresa, no solamente pensando en Latinoamérica o Asia, que es un scope que pudiera ser, pero Estados Unidos tiene que ser también un área que se tiene que explorar y que tendríamos que explotar en dado caso.
O sea, ¿estás pensando más en grande ahora después de 3 meses acá?
Sí, definitivamente, porque acá le tira la gente a world domination, ¿no? Y en el buen sentido. En el world domination no quiere decir que va a haber mucho desgaste en el camino, pero también en el punto de que tienes que pensar que tu startup tiene que ser escalable a nivel global. A lo mejor hay mercados que no son para ti, ¿no? Y comprendes a lo mejor que el mercado de Napify no va a ser Estados Unidos, por darte un ejemplo. Ah, bueno, pero ya exploré Estados Unidos y ya sé que entonces mi enfoque va a ser México, México, México o países latinos. O a lo mejor ya veo que no es México y es Estados Unidos, que es una rebanada de pastel más grande, ¿no? Por el número de población y el número de early adopters que existe. Entonces, te ayuda a ver el big picture. Y también algo de que yo me sentí muy satisfecho fue cuando vino uno de mis cofundadores, Moisés, acá a Silicon Valley, como a la tercera semana de estar aquí. Me acuerdo perfecto que le dije, oye, tienes que venir acá y tienes que vivirlo tú mismo para que veas cómo se mueven las cosas, ¿no? O sea, para que tú también puedas entrar en la misma sintonía que yo. Organizamos una agenda para esa semana y en esa semana yo creo que avanzamos más de lo que nosotros habíamos avanzado en 2 meses en México en cuestión de juntas, ¿no? De a quién tienes que ir a ver y por qué. Y aquí la gente te recibe para platicar ideas, te brinda 30, 40 o a lo mejor una hora de su tiempo para que puedan explorar oportunidades mutuas. En un mismo día nosotros estuvimos, digo, arriba, abajo, juntas, estuvimos en San Francisco, luego Berkeley, luego Los Gatos y luego Los Gatos, otra vez San Francisco. Me acuerdo que le tomé una foto a Moisés del cómo ya estábamos en el tren. Nunca en la vida había visto a Moisés dormido por trabajar. Ese día estaba el exhausto. Pero se regresó con a lo mejor con esa siliconitis del sentido de tenemos que pensar en ser una empresa global. Pensar así, ¿no? Seguir ejecutando local como lo estamos haciendo, pero paso a paso para convertirnos en esa empresa que queremos y diferenciarnos de ser una empresita chiquita.
¿Qué te hubiera gustado saber antes de haber llegado?
Yo creo que el saber del go-to-market strategy, saber hacia dónde tiene que ir tu negocio y pensar en grande. Yo creo que más que México o Latinoamérica es pensar dónde más esto puede crecer y hacer mucho dinero si crece a la escala que uno espera. Yo creo que principalmente
es la mentalidad de escalabilidad, de pensar en grande.
Sí, desde como un principio. La ambición de querer ejecutar, porque yeah. Una cosa es quererlo y que funcione y otra cosa es que simplemente no funcionó y listo.
¿Qué te decepcionó de Silicon Valley en estos 3 meses?
Yo creo que lo que más me decepcionó de Silicon Valley es que no es tan fácil como parece. Creemos que aquí va a haber early adoption, cuando no es cierto, que uno cree que por lanzar una aplicación y tener X número de usuarios. Para empezar, aquí en Silicon Valley les vale madres. Si nosotros llegamos con 50,000 usuarios, les importa un bledo si teníamos 50,000 o teníamos 1,000,000. Les importa los usuarios que tienes aquí. Y que cuando lanzas, no siempre va a ser como que de la nada ya hubo completamente product market fit, o sea que toda la gente ya puede usar demasiado fácil tu aplicación. Entonces, no es como uno se lo espera de que lancé en Silicon Valley y ya me fue mejor que en México. Eso no es cierto. Hay que comprender dónde están los mercados para lo que nuestros productos están enfocados.
El Valle de los Tercos se sostiene con aportes de sus oyentes premium. Por $10 al mes, participa en nuestra comunidad internacional de startuperos, con la videoconferencia terca y ahora el chat terco en Slack. Entre todos, hacemos negocios a los Silicon Valley.
Una de las ventajas que vemos en este negocio es que desde un inicio, desde el primer cliente, es rentable, y lo cual nos va a poder ayudar a crear una estructura tecnológica para aprender y el día de mañana estar ofreciendo un sistema totalmente automatizado, ¿no?
Por $5 al mes, escucha la pregunta premium. Esta vez, nuestros emprendedores revelan los trapos sucios de vivir en un co-living en San Francisco, cómo conseguir una becaria de la Universidad de Berkeley y cómo sacarle todo el provecho a un viaje corto a Silicon Valley. Haz tu aporte mensual en patreon.com/tercos. Y como siempre,
gracias totales.
Bueno, ahí pasó Salvador Rochín y cosas muy interesantes que vamos a ver al final. Vamos a conversar un poco sobre las conclusiones. ¿Con quién seguimos ahora?
Federico Vázquez, que es, bueno, es un poco complicado porque llegó como co-founder de Failbox y ahora Failbox es Savvybox y Savvybox hace algo distinto, pero en esencia igual. Y aparte es cofundador de otra empresa de mercadotecnia de branding que se llama Para Todo y Fans, pero está haciendo un rebranding para entrar al mercado americano y ahora se llama Brand Dealer.
O sea, todo el efecto Silicon Valley.
Startupitis.
On steroids.
Así es.
Me decía Fernando que Silicon Valley fue una especie de shock en algunos sentidos para ese proyecto, ¿no?
Literal, a mí me explotó la cabeza desde el primer minuto que llegué aquí y creo que al día de hoy no ha dejado de explotarme. En cada mentoría que tuve, los primeros 2 semanas explotaba y salía de una mentoría y me explotaba la cabeza cada vez que salía de una. Era literal que mi cabeza explotaba, ¿no? Entonces, el proyecto, como te decía, se llamaba Failbox. Al día de hoy se llama completamente diferente. Bueno, no completamente diferente, dejamos el box, pero ahora se llama Savvybox. Y te puedo decir que al mes nos dimos cuenta de lo que en 3 años no nos dimos cuenta en México.
¿Qué era?
Que no funcionaba como lo teníamos planeado, literal, ¿no? Decía a mi socio, a mi co-founder, decía, ¿cómo es posible que 3 años allá yendo a diferentes lugares, instituciones, a que nos mentorearan, a que nos dijeran, 3 años y no nos pudimos dar cuenta y aquí en un mes lo resolvimos? Cambiamos el modelo de negocio, cambiamos todo en un mes, allá 3 años no pudimos lograrlo.
Y no hacemos este programa nosotros para criticar el ecosistema emprendedor mexicano porque no estamos allá, nosotros hablamos de Silicon Valley, pero ¿qué es lo que faltaba allá que tuviste acá ni bien llegaste?
No, y no es hablar mal ni mucho menos, es cómo darte cuenta de que el cambio de mindset, creo que para mí eso es lo más importante que me deja esta experiencia, es cómo una misma cosa lo ves de diferentes puntos. Y eso es lo que realmente te cambia todo, ¿no? El enfoque hacia el mercado, el enfoque hacia, muchas veces la solución es buena, pero para una parte del mercado, ¿no? Y eso fue lo que nosotros vimos. El product market fit no estaba bien enfocado. Entonces, lo que hicimos fue literal cambiarlo, el enfoque, y enfocarnos exclusivamente hacia el mercado. Y eso lo aprendimos aquí en las 2 primeras semanas.
¿Y por qué crees que no pudieron darse cuenta de eso en 3 años en México?
La visión, la perspectiva, ¿no? O sea, es la misma situación, es el mismo, son los mismos productos, es lo mismo, pero nunca nos habíamos enfocado. De hecho, allá era una muy buena idea, pero para la industria. O sea, era una solución para la industria, pero no para el mercado. Y cuando quisimos validarlo aquí para el mercado, nos dimos cuenta que el mercado no estábamos satisfaciendo una necesidad.
¿Cómo es una conversación de la que tú sales con esa conclusión?
Creo que algo que he aprendido mucho es este de falla rápido. Allá en México lo ves como un tema de, si fallas, pues ya fracasas, ¿no? Creo que en Latinoamérica, no nada más en México, por lo que he podido platicar con varios emprendedores, es un tema como cultural de decir, si fallas eres fracasado. Y si fallas 3 veces, pues eres güey, ¿no? O sea, ya estás bien pendejo. Y aquí es parte del proceso, o sea, falla las veces que tengas que fallar, pero es parte del proceso y no eres fracasado. Al contrario, es el fallar es parte del aprendizaje y es parte de un proceso. Por eso es falla rápido. O sea, aquí lo toman como si fuera parte del camino. Creo que eso nos pasaba mucho en Failbox. O sea, fallábamos, pero tardábamos mucho en darnos cuenta. O sea, no fallábamos rápido. Y le dábamos mucha oportunidad a este fallo. Entonces, en lugar de fallar muy rápido, que fue lo que descubrimos aquí. O sea, a ver, güey, ya date cuenta, fallaste. ¿Qué sigue? Pues fallo aquí. Pues sí, ¿qué sigue? Güey, ya fallaste mucho tiempo, fallaste 3 años. O sea, y pues aquí sigo fallando. O sea, ahí, pues no sé. Entonces, aquí lo que hicimos fue fallar muy rápido y darnos cuenta de que el fallo ahí estaba. Entonces, ¿cómo haces algo diferente? Pues date cuenta que traes un producto que no encaja en el mercado. ¿Cómo haces que encaje, no? Creo que en pocas palabras es eso. Es abrumadora la información que recibes. Al principio te cuesta trabajo poder tener esta información y digerirla. Pero también te voy a decir algo, o sea, te empiezas a acoplar al ritmo. Si en Latinoamérica, me atrevo a decirlo, vamos a 80 bits por minuto, aquí vamos a 150, te empiezas a adecuar al ritmo. Yo creo que el primer mes me costó trabajo a adecuarme al ritmo. E inclusive con mi equipo, con mis socios, les hablaba y me decían, güey, no te entiendo, estás loco. Literal, así eran las llamadas, güey, no te entiendo, estás loco.
¿Pero qué les decías?
Les decía, oigan, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tienes que parar aquí, tienes que hacer esto. Y las llamadas es, no te estoy entendiendo. Oye, pero es que mira, si hacemos esto, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. No sé de qué me estás hablando, a ese grado. No digo que me juzgaran, pero me decían, güey, se oye muy chingón, pero no te estoy entendiendo. Literal. Recuerdo que le decía a mi socio, a mi co-founder, le decía, hey, partner, necesitas venir, güey. Sí, iré por ahí de junio, julio. Le dije, ¿para qué vienes en junio, julio que se acaba esta madre, güey? Necesito que vengas ya. Total, lo convencí y le dije, vienes en mayo. Pero es que vienes en mayo. Y por fin me dice, ahora entiendo todo lo que me decías. Ahora entiendo por qué me decías, no esto, hacemos esto. Dice, en ese momento no alcanzaba a ver que tú ibas 3, 4, 5, 6 pasos adelante de lo que yo podía ver.
Y con esta semana que estuve aquí, logré entender lo que tú nos querías transmitir.
¿Por qué? ¿Porque tuvieron reuniones con gente?
Tuvimos reuniones con gente, tuvimos reuniones con mentores, tuvimos varias pláticas acá con el sensei.
Fernando Franco.
Sí.
Psicólogo de emprendedores.
Más que psicólogo, sí se puede decir, ¿no? Algo para mí súper importante y que me lo llevo y me lo llevo para toda la vida es cómo Silicon Valley no nomás transforma un emprendimiento, transforma una vida y transforma la vida de las personas que rodean a esta persona, porque es real. O sea, en mi caso pasa y las mismas personas, mi equipo, mis socios, o sea, lo notan, ¿no? Es tan profundo esta transformación que se ve reflejado inmediatamente en los proyectos. O sea, yo venía por dos objetivos, creo que he cubierto dos objetivos que venían claros, más otros tres que me inventé aquí, porque dije, bueno, ya terminamos el al que venía, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Porque lo acabamos muy rápido. Y la cultura, la semilla del mindset de Silicon Valley, creo que vale mucho la pena llevarla. No nada más, o sea, creo que sería muy egoísta nada más dejarla aquí y no poderla transmitir a todo el mundo. O sea, y empezar por mi equipo.
Entonces, ¿el proyecto que traías está muerto?
No, está más vivo que nunca y se transformó. Además, llevo el proyecto, o sea, el que traía ya está arrancando. Hice un reboot, se pivoteó el modelo de negocio. De ser un e-commerce que vendía productos nuevos con empaques dañados, se convirtió en una gran venta, un big day por día. Pero el negocio está más en otro sentido, en una vertical diferente. Además, nosotros tenemos una agencia de branding, la cual se está reforzando con todo lo que hemos aprendido aquí. Y hicimos varias alianzas, por lo menos un par que ya se consolidaron aquí con empresas de con startups de aquí de Silicon Valley, donde estamos ofreciendo los servicios en México, y además hicimos una nueva compañía para vender servicios en Estados Unidos. Entonces creo que fue mucho más de lo que yo esperaba, de lo que podríamos lograr aquí.
El tipo se va con tres empresas.
Sí, es una locura para mí, ¿no?
¿Y sientes que Silicon Valley te enseñó varias cosas de ti mismo que tú no sabías?
Sí, claro. Muchísimas. Te lo digo, o sea, por ejemplo, hay unos locos como yo que decimos, güey, si me equivoqué, no importa. O sea, aprendí y voy. Pero no lo haces con esta velocidad que lo haces aquí. O sea, no lo tienes consciente. Al menos yo no lo tenía consciente. O sea, si me equivocaba, me decía, no importa. Órale, a limpiarse las heridas y lo que sigue. Y aquí es, ¿cuál heridas, cabrón? Es el que sigue. Eso para mí es muy importante. El pensar en grande, o sea, alguna vez lo platicamos en el sentido de, o sea, yo no quiero ser el rey de la cuadra, no me interesa ser el rey del barrio, o sea, no me interesa ser una de las mejores agencias de Guadalajara, o sea, ¿eso qué? O sea, vamos en serio.
Como bien decías al inicio, empezó con unas, llegó con otras, se fue con tres, ya vamos a conversar más del tema. ¿Quién viene por último en esta seguidilla de emprendedores?
El gran Eduardo Juárez.
¿Qué hace?
Eduardo Juárez es co-founder de Ilutio y ellos hacen realidad aumentada para marcas.
Interesante.
That's it.
Desde México.
Para el mundo.
Yo creo que hemos pivoteado, ¿no? Como dicen, no tanto, pero sí muy fuerte. Realmente yo creo que se siente mucho en sustancia. Lo que hacemos es lo mismo, sin embargo aprendimos mucho a cobrar, a darnos cuenta de lo que teníamos era algo muy valioso para muchas empresas y en la parte de creérnosla.
A ver, cuéntame esas dos cosas una por una. Primero lo de cómo cobrar, porque Fernando siempre lo dice acá, hay mucho emprendedor hispanohablante que regala su producto para ver si funciona, regala su producto para conseguir clientes y al final nunca termina por cobrar. ¿Cómo te diste cuenta cómo funcionaba esta cuestión desde Silicon Valley?
Es que yo creo que en México tenemos, bueno, los emprendedores mexicanos, bueno, yo no sé si hablar por todos, pero en el caso particular de nosotros, somos unos, o sea, mi hermano y yo fundamos la empresa y tratamos durante 5 años de vender algo que no sabíamos tal cual cómo funcionaba, porque es realidad aumentada viene, ¿no? O sea, con toda la tecnología, en todos los países viene de la misma forma.
Entonces, cuando nosotros implementábamos, vendíamos realidad aumentada, creíamos, o sea, es creer cuánto la gente te va a pagar y es ponerte en el lado de esas empresas, como, ah, tal vez me va a pagar esto o tal vez se le va a hacer muy caro, ¿no? La verdad es que no sabíamos. Nunca habíamos estado en ese, como en ese stage, hasta que llegamos aquí a Silicon Valley y hablamos con gente que vendía realidad aumentada. Y fue como darnos cuenta de eso, como te quitan el velo, ¿no? De la cara y dicen, oye, esto que tú estás vendiendo en $500, esto aquí al menos se vende en 15, 30 mil dólares. Y bueno, es darse cuenta, ¿no? De que estás regalando tu trabajo, porque lo mismo que tú estás dando en, pon tú, 10 mil pesos, aquí estás perdiéndote otros 9 mil dólares, ¿no? 30 mil dólares. Lo mismo, pero normalmente nosotros ponemos creemos, ¿no? Que dando barato, dando precios accesibles, ¿no? Para las empresas en México, porque solo pensamos que en México pues se vende todo y de allá podemos saltar, cuando no. O sea, realmente es una tecnología, ¿no? En nuestro caso es una tecnología que usan en todo el mundo, que vamos, si no a la vanguardia, en conjunto con muchas empresas a nivel mundial, y pues es darle el valor que tiene,
¿no? Y eso nos conecta con el otro punto, que es creértela.
Exactamente.
Porque tú dices, yo soy de México, ¿por qué yo voy a poder conquistar el mundo con esto? ¿Por qué voy a estar más adelante que los demás? Si seguro que en Corea o en Silicon Valley o sí, en Francia hay alguien que tiene algo 10 veces mejor.
Sí, claro.
¿Es así tu mentalidad? ¿Era así por lo menos antes?
Sí, parte de eso yo creo que sí era así. No tanto, pero yo creo que en algún momento sí creía que, o sea, no sé, que algo había de especial en los estadounidenses. O en, sí, gente que venía de la India, de Corea del Sur, de hecho, o de Inglaterra, o gente que conocíamos de Alemania, que también hacía realidad aumentada, y que venía a Estados Unidos a instalar su empresa, y creíamos que algo, o sea, que la verdad sí tenían algo como en sus personas que hacía que fueran mejores que nosotros, ¿no? En algún momento, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que, oye, no, o sea, tenemos lo mismo, e incluso está más chido, o sea, está mejor lo que tenemos nosotros, que desarrollamos en México, cualquier otra empresa en Austria o en Alemania, ¿no? Y cuando te das cuenta que prefieren las empresas comprarte a ti que eres mexicano, no por el precio, sino por lo que estás dando, es cuando dices, ok, si estoy compitiendo a nivel mundial.
¿Y en qué momento te cayó la ficha, te cayó el 20 de que era así?
Aquí.
¿Pero en qué conversación?
Pues yo creo que sí, hablando con Fer y también con algunos otros mentores o con gente que nos conectaron aquí en Silicon Valley. Realmente, pues Tuto fue una de las personas que también ha estado aquí en el podcast.
Tuto Azad, uno de nuestros entrevistados de esta temporada.
Así es. Y bueno, hay otra persona que también entrevistaron aquí, que es Agustina Sartori. Ella es la parte de realidad aumentada. Fue como darse cuenta, ¿no? Con ella, estas pláticas que nos acercaron a estas personas, fue cuando te das cuenta, ¿no? Yo creo que hay ese velo que te decía de Latinoamérica, que también viene con esta parte del no te la crees, ¿no? Tampoco, y que también viene en esta parte de que, oye, también tu producto vale, ¿no? Lo que estás haciendo sí está a la altura de otras empresas. Solo también había detalles, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso fue mucho el diseño del sitio web, que estaba muy feo, la verdad.
Cuando llegaste hace 3 meses, ¿cuál fue el primer momento donde dijiste, ay, güey? O sea, que algo así te haya hecho clic.
Me gusta esa palabra en inglés, ¿no? Este realize. Te das cuenta de que tienes muchas oportunidades. Bueno, en mi caso, o en nuestro caso, fue que estábamos a la altura de estas empresas de Estados Unidos, que la gente estaba interesada en lo que estábamos haciendo y que estaba dispuesta a pagar. Entonces, en ese momento fue este click, o esta parte de tenemos que jugar como ellos, tenemos que igualarnos en diseño, en funcionalidad, en precios, ¿no? En trabajo también. Porque en nuestro caso, en Ilutio, tuvimos que prescindir de varias personas que colaboraban con nosotros, porque realmente ya a este punto de la empresa ya no aportaban más, ¿no? Fue duro para nosotros también.
O sea, ¿tuviste que cambiar de gente porque cambiaste de foco?
Sí.
¿Y cuál fue ese cambio?
Pues el recurso humano, ¿no? Mm. Ventas, porque la gente que estaba en ventas no daba el ancho, ¿no? La gente que estaba en desarrollo daba un poco, pero realmente no tanto, no lo que necesitábamos, lo que nos exigía el alto rendimiento de estar en Silicon Valley.
¿Y fue difícil tomar esa decisión?
Sí.
¿Qué pensaste?
pues que nos quedamos sin gente. Al principio, pues sí, es que también, o sea, estando viendo que nos perjudicaba, bueno, no quiero usar tanto perjudicar, pero no nos hacía como avanzar tanto, ¿no? El hecho de tener estas personas, también en algún momento fue, pues que necesitamos a gente que sepa más, ¿no? Gente que sepa incluso más que nosotros, porque si no, no vamos a crecer.
¿Qué sientes que te llevas para el futuro de la empresa desde aquí? ¿Qué va a pasar con la empresa que no hubiera pasado si tú no hubieras venido?
Va a sonar fuerte, yo creo, porque para mí lo fue. El hecho de venir aquí es como, primero, seguir. Porque yo, en un momento en México, no veíamos un futuro claro, ¿no? En México era como, pues si no se está vendiendo, no estamos ganando mucho dinero, la empresa apenas se mantiene, pues entonces es como, pues ya, ¿no? La vendemos o porque recibimos ofertas de compra, ¿no? Pero no nos gustaba la idea. Pero aquí es, oye, tenemos un mercado, vista global, ¿cómo trabajar? O sea, yo me llevo de aquí, de Silicon Valley, de San Francisco, de todo lo que estuvimos haciendo estos 3 meses y el cuarto que sigue, es cómo trabajar, cómo aprovechar el tiempo, crear relaciones, trabajar para objetivos alcanzables, realistas también, y lo que queremos, ¿no? Al final de cuentas es generar una empresa de clase mundial.
Con los cambios que has hecho, empezaron a promover, a buscar mercado local, ¿han tenido resultados?
Sí, yo creo que al tercer mes, bueno, en este tercer mes, o segundo mes, perdón, ya tuvimos acercamiento. Es que nos movimos, yo quiero creer que fue rápido, que ni nos dimos cuenta, ¿no? Entonces empezamos a mover nuestro sitio, empezamos a mover empezamos a usar administradores para clientes, ¿no? En estos 2 meses conseguimos contactar Herbalife, por ejemplo, a nivel mundial, porque es la sede que está en Los Ángeles. Y también conseguimos, ya cerramos, por ejemplo, una empresa que se llama LA County Fair, que es una feria del condado. Pues sí, les gusta la idea de colaborar con nosotros. Y no es que sea el precio, sino lo que estamos haciendo, la facilidad que le damos de implementar la tecnología a lo que ellos quieren. Entonces, sí nos sirvió.
O sea, ya cerraron un cliente con los precios realistas que tienen
ahora.
Sí.
¿Y pensaste que es algo que ibas a lograr cuando llegaste aquí el primer día que pisaste?
No. La verdad, no pensé que fuéramos a lograr eso. La verdad, yo pensé que me iba a llevar como, pues sí, algo que me contaron o me decían los que han venido a Silicon Valley, ¿no? Es que sí, conoces gente, te vas a sacar las fotos en Google, en Facebook, ¿no? Y te llevas 2, 3 contactos que jamás vas a volver a hablar. Pero la verdad es que no pensaba llevarme siquiera clientes. O el hecho de estar hablando o negociando con empresas también de nivel mundial, ¿no?
Es distinto la negociación aquí en Estados Unidos que en México, con una empresa, con un cliente.
Sí, a diferencia, bueno, aquí en Estados Unidos, en Silicon Valley, bueno, no sé si sea solo en Silicon Valley, pero en Estados Unidos, a diferencia de México, no he tenido ninguna junta presencial, así tal cual. O sea, pudimos tener junta presencial, pero en la mera hora se canceló. Sin embargo, nos dijeron, bueno, no importa que no nos veamos, mándame toda la información. Para la siguiente, ok, ya tengo tu información, mándame una quote. Que ya tengo la quote, mándame la invoice. Es como llamada, correo, ni siquiera una videollamada. O sea, no querían ver, ni siquiera verme la cara. Es como, sí, o sea, dime
toma,
qué me...
Toma mi dinero.
Sí, toma mi dinero. O sea, es como, mándame lo que tienes, me gusta lo que tienes, toma mi dinero. Y eso en México es, o sea, totalmente es de, vamos a desayunar, vamos a ver qué vende.
Y tú pagas.
Ah, claro, sí. Sí, tienes que invitar al cliente, ¿no? Y eso, a ver.
Muy bueno. Todo un presupuesto en comida.
Sí, claro. No, y en viajes, en todo.
Muy bien.
Muy diferente. Aquí los negocios, o sea, aquí es para hacer negocio.
Bueno, en conclusión, Silicon Valley te cambia la vida.
Te cambia la vida para bien, te la cambia para mal, pero creo que de todas maneras terminas on top. Terminas ganando.
Sacas algo.
Sí, pierdes un chingo de dinero, como te habrás dado cuenta, ¿no? Por los comentarios de los demás, pero todos creo que sacan algo positivo. Y no solamente en materia de la empresa, el producto, pero si te diste cuenta también en lo personal. Y tú no los conoces a ellos desde que llegaron hace 3 meses.
Claro, tú lo viste cambiar en carne y hueso desde que llegaron, ¿no?
Sí, entonces algunos cambiaron un poquito ellos, pero cambió mucho la empresa, y en otros ves un cambio radical en ellos, y eso hizo que cambiara el producto y mejorara.
Me quedo con la parte que un par de ellos mencionaron, que si no viene el co-founder acá, no entiende de lo que le están hablando. Es como que Silicon Valley es otro lenguaje, ¿no? Que le está hablando por teléfono y le dice, tenemos que hacer A, B y C, y allá no lo entienden.
te tienes que venir para acá para entender lo que estoy haciendo. Y dos de ellos hicieron lo mismo. Trajeron a su socio para que entendieran la locura, ¿no?
Los tres hicieron.
La fiebre. Los tres hicieron.
Sí, Eduardo no lo menciona, pero Eduardo se trajo a su hermano, que es su co-founder. Y creo que es lo mejor que pudieron haber hecho porque, te digo, estás hablándole a la pared cuando no se está entendiendo el otro lado tu co-founder, qué es lo que está pasando en Silicon Valley, lo que estás viendo, lo que estás experimentando.
Y nosotros no somos de vender el Kool-Aid de Silicon Valley, claro no vendemos los cuentos y los mitos, pero la verdad es que sí hay una cultura, no es solo el acceso a capital, que sí es muy importante, pero hay toda una cultura y una mentalidad que solo se vive una vez que estás en persona, ¿no?
Sí, y ellos, el ejemplo de ellos son 3 meses, todavía les falta uno más, pero te soy sincero, yo lo vi desde el día uno. Desde el día uno vi el cambio o el impacto que tuvo en ellos. Creo que también puedes estar aquí 10 años, pero si no tienes la mente abierta, no te sirve de nada. Yo lo que creo, y lo digo muy seguido, es que yo me puedo regresar a México mañana y Silicon Valley, aunque lo deje físicamente, mentalmente me lo llevo y lo puedo aplicar en donde sea.
Ok. Insertamos acá un violín. ¿Eso es un violín?
No sé.
El Valle de los Tercos es el podcast que cada 2 semanas te cambia la vida un poquito. Tenemos una nueva meta de recaudación de $1,100 por mes para seguir creciendo. Haz tu aporte en patreon.com/tercos. Gracias a Andrés, Martín y Rafael por sumarse. Ayúdanos también con una reseña en Apple Podcasts. Carlos, desde México, dice:
historias reales y sin censura. Es de lo mejor, no me lo pierdo.
En las notas del episodio te dejo links a entrevistas con emprendedores que sufrieron al llegar a Silicon Valley. El argentino Martín Frascaroli, al que más de 70 inversionistas le dijeron que no. El español Pedro Castillo, que casi terminó despedido de su propia empresa. El mexicano Leonardo Shapiro, emprendedor serial de varias empresas que ya no existen. Todas las entrevistas están en elvalledelostercos.com. La música es de Pablo Calvi y su banda de Mont Verlaine. Nuestro editor de audio es Mariano Graglia. Los tercos somos Fernando Franco, que lleva el amor por Silicon Valley en el corazón, y quien te habla, Diego Graglia, que, bueno, no está buscando algo tan serio. Por ahora seamos amigos, Silicon Valley. No eres tú, soy yo. Eres muy bonito, pero no estoy listo para algo tan... Nos escuchamos en 2 semanas en el Valle de los Tercos. El Valle de los Tercos es miembro de Cuonda, la comunidad de podcasts independientes en español. Entra a cuonda.com y descubre más programas de calidad, como este.
¿Estamos grabando?
Sí.
Ya.
Hola, ¿cómo
estás? Bien. Hola, Daniel.
Verónica es independiente, profesional y tiene una buena situación económica. Lo que hace a esta familia distinta es a quien ella eligió como padre de Daniel. A 13788.
Las Raras. Historias de libertad. Un podcast independiente para entender nuestro tiempo. Desde Chile, con Catalina May y Martín Cruz. Descubre nuevos podcasts en cuonda.com. La comunidad de podcast independientes en español.